la capilla de su residencia privada, el Papa Francisco oró para que el Señor, y citamos sus palabras, nos dé toda la gracia de la creatividad en la pandemia. El sumo pontífice ha estado llevando a cabo todos sus eventos dentro de los muros del Vaticano debido al brote de coronavirus. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, les saludamos acá en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Como siempre, gracias por la sintonía. Hoy en la tertulia, el Ministerio de Salud Pública, el MINSAT cubano, está reportando solo 30 nuevos casos de COVID-19 como resultado de los 1.836 exámenes practicados el martes. También reporta que no hubo ningún fallecido en la jornada. La segunda nota hoy, bueno, asegura el ex vicepresidente Joe Biden que va a normalizar o normalizaría las relaciones con La Habana si gana la presidencia. Y en Cuba se está estudiando una veintena de medidas para estimular la natalidad, así como lo escuchó.
Sí, señor. Y esto está a nivel de la presidencia del país. Sí, sí, a ese nivel está la cosa. O
sea, porque viene de arriba.
Sí, natalidad
eso
de arriba.
Eso nunca cambió.
¿Te acuerdas de esa frase?
Bueno, cuidado, en que otras eso viene, partes tampoco.
Eso viene de arriba.
En otras partes tampoco.
Sí, señor. Bueno, pues vamos a las informaciones. Hoy tenemos en esta tertulia, bueno, pues desde La Habana nos acompaña el jefe de redacción del diario digital 14 y medio, nuestro amigo, nuestro colega Reinaldo Escobar, y desde la ciudad de Miami, alguien que también ha participado muchísimas veces ya con nosotros en esta tertulia, el periodista cubano, por supuesto, por acá en Miami, Leopoldo Luis García. Con ellos dos nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, pues vamos a comenzar por La Habana, saludando al que más lejos está. Saludos, Reinaldo.
¿Qué tal?
Bueno, estará lejos de ti, pero yo la tengo cerca.
Y claro, por supuesto.
Oye, un saludo a todos los oyentes y un placer compartir con Leopoldo hoy el programa.
Sí, señor. Leopoldo, saludos, bienvenido.
Muchas gracias por invitarme. Saludos a usted y a Reinaldo allá en La Habana.
Sí, señor.
Bueno, el Ministerio de Salud Pública, MINSAT, ha reportado 30 nuevos casos de COVID-19 como resultado de más de 1.800 exámenes practicados el martes y ningún fallecimiento en la jornada. De acuerdo con el informe presentado la mañana del miércoles por el doctor Francisco Durán, hasta el momento se ha diagnosticado el coronavirus en Cuba a 1.467 personas y 776 de los 790 pacientes aún activos muestran una evolución clínica estable. Hay 7 pacientes en estado crítico y otros tantos en estado grave. Estos últimos, 2 más que la víspera, 4 de los reportados en estado crítico, permanecen en salas de terapia intensiva en hospitales de La Habana, 3 en El Salvador Allende y 1 en el Fran País, y los 3 restantes en Villa Clara, 2 de ellos procedentes del hogar de ancianos número 3 de Santa Clara, donde se reportó hace poco más de una semana el brote con 57 contagiados. Y de los casos reportados en estado grave, corresponden a Santiago de Cuba, las provincias de Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Villa Clara y Holguín, acogen 1 cada uno. Finalmente, 30 nuevos enfermos confirmados positivos en la prueba o a la prueba de la COVID-19, 25 en La Habana, 6 de ellos en un solo municipio. La Habana del Este, los 3 casos de Matanzas, se localizan en el municipio Cárdenas, donde el lunes se declaró la cuarentena en el Hospital Julio Aristegui Villamil.
Sí, señor. De todas maneras, son los números. Esos son los números que informa diariamente el doctor Durán. El MINSAP cubano, el gobierno cubano, es lo que lo informa al día. Y bueno, pues con estos números y estas estadísticas, comienzo contigo hoy en La Habana, Reinaldo Escobar.
Bueno, el comentario que repito casi siempre es que de los números nada que decir, que no sea estar en la disyuntiva de creerlos o no creerlos. Y la otra es saber analizarlos y saber leer qué dicen estos números, ¿no? Porque, por regla general, después de un fin de semana, siempre hay un ciclo de que después de un fin de semana, pues hay menos reportes de fallecidos, menos reportes de infectado, como si la enfermedad descansara el sábado y domingo, ¿no? Creo que eso, si uno sigue la curva semanal, puede detectar esta situación, ¿no? Ahora mismo, el que no haya ningún fallecido de ayer, claro que está, es una magnífica noticia, que solamente expresa que o se están tratando a las personas de la manera adecuada, o las personas que se han estado contagiando pues no tienen la vulnerabilidad que tienen aquellos que lamentablemente fallecen, como son los casos de los diabéticos, las personas que tienen alguna cardiopatía, o esas personas que sobrepasan ya esa edad peligrosa después de los 70, diría yo, ¿no?, que los ponen más frágiles, ¿no? Si los que se contagian, o si las personas con mayor vulnerabilidad tienen algún tipo de protección adicional, pues obviamente ocurre que hay menos fallecidos. Cuba es un país envejecido. Cuba es un país que y creo que después vamos a tener una nota sobre ese detalle, uh-huh, es un país que cada día hay más gente vieja, y la diabetes es una de esas enfermedades que más golpea entre la morbilidad de los cubanos. Y las cardiopatías han sido hasta hace poco la primera causa de muerte en el país. De manera que en un país tan viejo, con tantos cardiópatas y tantos diabéticos, pues que la gente no se muera tanto del coronavirus, pues da a entender o que lo están protegiendo mucho o que está pasando algo ahí. Eso es lo que quería comentar.
Bueno, o que están protegiendo las cifras también, puede ser. Hablando de protección, de todas maneras, yo creo que es interesante, en Cuba, y ya le paso a Leopoldo, en Cuba no hay una curva. Nunca ha existido una curva. En Cuba lo que hay una línea. ¿Quién decía que era una meseta? Miriam Leiva. Uh-huh. Decía que era una meseta. Una meseta con cierta inclinación, porque nunca ha habido curva. Hay, por ejemplo, personas que se están dedicando a estudiar, por lo menos a seguir estas estadísticas. Hay proyectos independientes, Inventario, uno de ellos, que está llevando la comparación con lo que debe pasar en el mundo de acuerdo a la cantidad de días y de cantidad de enfermos, y efectivamente en Cuba lo que hay es una línea con cierta inclinación hacia arriba, pero no hay curvas. También lo está haciendo Estado de SATS, Antonio González Rodríguez lo está haciendo también en persona. Es decir, uno dudar, bueno, eso depende de cada uno. Las estadísticas son únicas, las que ofrece el gobierno cubano, no hay manera de confirmar esto, no existe la forma. También hay otras formas de contar, que incluso en el mundo occidental, en las grandes potencias, se ha dado esa disyuntiva. Por ejemplo, en Inglaterra, en las últimas horas, el gobierno comenzó a contar los que morían en las casas, que no se estaba contabilizando. Se estaba contabilizando los que morían en hospitales, en salas de cuidados intensivos, con respiradores, etcétera. Pero no se estaba contando los que morían en las casas. Parece que ahora se tomaron datos de funerarias, etcétera, y se están sumando esos casos, y los números en Inglaterra han subido sustancialmente. Quiere decir que incluso hasta las metodologías para contar pueden influir en los números. Así que eso es lo que yo tengo que decir.
Bueno, pueden influir, lo decíamos, y yo creo que también Reinaldo lo dejaba entrever, ¿no? Por los reportes, ya ha pasado y sigue pasando en Europa. Tú hablabas de Inglaterra, ¿no? Bueno, en España, desde el día 15 de abril, mira lo que ha hecho el gobierno. El Ministerio de Salud Pública ha registrado los casos confirmados separados de los casos detectados con la prueba PCR, uh-huh, que miden la presencia del virus en el organismo. Esto no se hacía desde los primeros tiempos. Es decir, que ha habido, Michelle también nos lo decía, hay un juego con los números.
Se ha ido ajustando.
Yo lo que sí veo positivo, ojalá que no muera nadie más, por
claro,
favor.
Claro, pero eso es bien difícil. Uh-huh. Contigo, Leopoldo.
Sí, yo creo que ellos están previendo una especie de pico en la curva justamente ahora a principios de mes. Hay otras fuentes que señalan que sería más bien a finales de mayo, el momento de mayor contagio, donde se detectaría el mayor número de casos, algo así. El tema de las estadísticas, como ustedes dicen, es muy subjetivo y además es manipulable, y depende no solamente del sistema con que se manejan esas cifras, con que se acotan esas cifras, sino cómo se obtienen los datos como tal, o sea, las pruebas que se realizan. A mí me resulta muy interesante que, por ejemplo, en ciudades como Nueva York, este sistema de pruebas anticuerpos que han hecho de manera masiva, son miles y miles de pruebas diarias, el gobernador Andrew Cuomo ya dijo que alrededor del 25% de los neoyorquinos tienen anticuerpos contra el virus, lo que demuestra que de alguna manera se enfrentaron a él, o sea, o sufrieron la enfermedad y no tuvieron síntomas, o simplemente fueron síntomas tan leves que prácticamente no los llevó ni al médico. Y es ese tipo de pruebas que no tengo yo el conocimiento de que se esté practicando en Cuba, daría una respuesta un tanto más cercana a la realidad de qué es lo que está ocurriendo allí. En todo caso, el hecho de que las cifras se manejan de manera centralizada y por parte de una institución estatal, elimina toda capacidad de disenso. O sea, nosotros tenemos simplemente que acatar esas cifras como las correctas porque no hay otra. Y para terminar sobre este punto, a mí sí me parece que la manera en que el gobierno cubano enfrenta no solo este tipo de contingencias, o sea, una epidemia como la coronavirus, sino también los desastres naturales, los huracanes, ese tipo de cosas, obviamente resulta muy efectiva, porque las medidas son draconianas. Si usted es sospechoso de portar el virus, usted simplemente va para un centro de aislamiento con las condiciones que ellos determinan, y allí usted no puede salir hasta que ellos no le den el alta. Igual pasa con los huracanes, donde la gente no puede resistirse a montarse en un camión y pasar que pase el fenómeno en un albergue donde ellos determinen. O sea, no hay una capacidad individual, una capacidad de respuesta, de oposición ante la coerción estatal. Y de esa manera, digo yo, es bastante simple, o mucho más simple que en los países libres y democráticos, controlar una contingencia como esta, una emergencia, como una pandemia, como un desastre natural, lo que sea.
El control es mayor, claro.
Exacto, el control es mucho mayor, el control es absolutamente ineludible, tú tienes que someterte a él. Eso no pasa en Estados Unidos, no, mira la cantidad de fallecidos que hay aquí, la gente está en la calle, y es muy difícil, incluso la policía te dice que no va a actuar, no, yo no voy a arrestar a esas personas porque no son delincuentes, lo ha dicho aquí en Miami-Dade, por ejemplo, donde nosotros vivimos, eso está ocurriendo.
Así es.
Las noticias como son.
El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, virtual candidato demócrata a la presidencia, declaró que, de ganar las elecciones de noviembre, retomará las políticas de Barack Obama hacia el gobierno de Cuba y revertirá las sanciones de la administración Trump contra el régimen. En gran parte volvería, dijo Biden el martes en una entrevista con la cadena CBS. Desde 2017, el presidente Trump endureció las sanciones económicas contra La Habana, impuso restricciones de viaje que se habían relajado bajo el presidente Obama y abandonó el acercamiento diplomático con las autoridades. Esas medidas fueron parte de los esfuerzos de la administración Trump para presionar a La Habana por sus violaciones a los derechos humanos y su apoyo a Nicolás Maduro en Venezuela, cuya presidencia Washington considera ilegítima. Yo insistiría en que ellos mantengan los compromisos que dijeron que harían cuando nosotros, de hecho, establecimos la política, comentó en referencia a los acuerdos entre La Habana y Washington. Y Biden dijo que equilibraría el compromiso con Cuba, las sanciones para abordar el respaldo del país a Maduro. Bueno, están teniendo grandes dificultades para apuntalar a Maduro, dijo sobre el apoyo del gobierno cubano a su aliado venezolano.
Bien, esto es la noticia que todo el mundo tiene una opinión. Así que comenzamos con Reinaldo Escobar.
Bueno, está claro, no solamente tengo una opinión, sino que creo conocer la opinión de casi todos los demás, ¿no? Y me imagino que esto es una declaración que, de la misma manera que tiene un rédito político, también tiene un costo político. Porque todos aquellos que aplaudieron las medidas del actual presidente de Estados Unidos de aumentar las restricciones contra el gobierno cubano, y que de alguna manera se sintieron muy defraudados y molestos cuando el señor Michelle Obama pisó La Habana, le dio la mano a Raúl Castro, abrió embajada, pues ese grupo de personas con toda seguridad van a ser los primeros que van a acudir a votar en contra, no contra de Biden, sino a favor de Trump, ¿no? Yo creo que el señor Biden está fortaleciendo su posición. No creo que esté generando una posición nueva. Más bien, él sabía que todas aquellas personas que no les gusta el mejoramiento de las relaciones con Cuba iban a votar en contra de él, aunque él no dijera nada. Y en este caso, él está haciendo una declaración que va un paso más adelante para asegurar votos de las personas que quizás estaban dudosos y que les gusta ese tipo de esa política de, como decimos, la zanahoria o el garrote. Y hay que decir, creo que esto no se puede olvidar, que las cosas que más han perjudicado una de las cosas que más ha perjudicado las relaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Cuba, y no solamente entre los gobiernos, sino entre los países, entre las naciones, es todo lo que aconteció alrededor de lo que se ha dado en llamar los ataques acústicos, que redujo el número de personas que estaban atendiendo en la embajada norteamericana en Cuba, y ha limitado tremendamente todo lo que tiene que ver con visas, con actividades, con apoyos, y creo que eso realmente puede ser, es algo que no tiene que ver con la política directamente de Obama o de Trump, es decir, es algo que pasó y que hubo una reacción en relación con eso. Todo el mundo sabe que los llamados ataques acústicos, y le estoy dando ese nombre porque no voy a utilizar un párrafo completo para mencionar el asunto, no me gusta el nombre ataques acústicos porque no fueron acústicos, como ya está casi confirmado, empezaron en la época de Obama. Es decir, cuando estaban de manera misteriosa en algún lugar conversando, dicen que el cardenal, dicen que el hijo de Raúl Castro, dicen que el otro, es decir, todo está todavía rodeado en el misterio, no está escrito el libro todavía definitivo sobre ese detalle. Cuando eso estaba ocurriendo, ya estaban generándose estos acontecimientos que luego terminaron en lo que ha terminado ahora. No, yo me pregunto si el presidente Biden va a mantener las restricciones que se originaron a partir de ese asunto y solamente va a modificar el otro campo de restricciones que se refiere en este caso a las sanciones económicas, a la apertura de el capítulo maldito de la Hans Burton. Es decir, hay que definir mejor esos detalles.
De todas maneras, no hay tiempo para comentar mucho. Le paso a Leopoldo. Lo que sí es bueno que los cubanos sepan, y yo creo que lo saben en el sentido general, que no todas las dificultades que se pasan en Cuba es por culpa del embargo. Eso es una realidad.
Y sobre los ataques acústicos busqué porque recordaba haber leído hace ya un tiempo y fue precisamente en el mes de septiembre de 2019 por una nota que viene de Europa. Dice que expertos canadienses creen que los ataques acústicos sufridos por el Servicio Exterior de Estados Unidos y Canadá en Cuba podrían estar relacionados a las fumigaciones contra el Zika. Nada, en pausa siguen los ataques acústicos.
Bueno, sí, no, y también hasta un grillo dijeron que era el que lo producía.
Pero sale la verdad.
Leopoldo, adelante.
Yo diría que estoy de acuerdo básicamente con Reinaldo. O sea, no había nada nuevo que esperar en cuanto a la posición política de Biden. Recordemos que Biden era el vicepresidente de Obama y por lo tanto obviamente estaba al tanto de las conversaciones secretas que se llevaron a cabo durante creo que 18 meses entre ambos gobiernos. De manera que ha estado bien al tanto, estuvo bien al tanto con la apertura de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba y todo ese proceso. Yo escuché con unos comentarios de esto, uno de los líderes de organizaciones del exilio, Ramón Saúl Sánchez, que decía que de alguna manera lo invitaba a definir con claridad la política que iba a seguir hacia Cuba, porque de eso dependería el apoyo que ganaría entre los votantes estos cubanoamericanos en Florida. Y yo creo que por ahí va la cosa, hasta qué punto a Biden realmente le interesa esto, obtener un apoyo mayoritario entre esos votantes, que como también dijo Reinaldo, no creo que lo tenga y no creo que cuente con él. Y eso le permite ser un tanto más flexible en cuanto a las relaciones con Cuba, porque puede darse ese lujo de perder a ese sector del electorado. En cualquier caso, como bien ustedes apuntaban, yo no creo que la política estadounidense defina en última instancia lo que va a ocurrir en Cuba. Eso es algo que se ha mantenido durante más de 60 años con las políticas, como bien también decía Escobar, del garrote y de la zanahoria indistintamente, y no ha pasado nada. Eso va a ocurrir dentro de Cuba cuando llegue el momento en que deba ocurrir y cuando el pueblo cubano se dé cuenta de que sus males no provienen directamente de Estados Unidos de ninguna manera.
Bueno, como viene parte lo compartimos. Dice que las medidas para estimular la natalidad incluyen una mayor atención y protección a las mujeres embarazadas, a las madres y padres trabajadores. Estamos hablando de que en Cuba se está estudiando una veintena de medidas para estimular la natalidad. Y ha sido precisamente el gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, quien encabezó una reunión que analizó la dinámica demográfica del país y el cumplimiento del programa de atención a ese importante asunto en un contexto de decrecimiento poblacional, bajo niveles de fecundidad y creciente envejecimiento.
Sí, señor, y la estadística parte de que en el primer trimestre hubo más fallecidos que nacidos. Increíble. Reinaldo Escobar.
Bueno, nos estamos extinguiendo en ese sentido que se dice, ¿no? Y aunque no creo que nos lleguemos a extinguir totalmente, como dice esta muchacha que ustedes conocen, Joanny Sánchez, Cuba es un país que tiene la natalidad del primer mundo y la emigración del tercer mundo. Eso realmente genera un problema muy serio, porque no es solamente la diferencia entre los que nacen y los que mueren, sino los que se quedan aquí después de haber nacido, ¿no? De manera que yo creo que toda política en este sentido no debe basarse en medidas, sino en un programa. Es decir, basta ya de medidas que son simplemente curitas, hay que hacer un programa más profundo en donde las personas jóvenes tengan una oportunidad de formar familia y quieran tener una familia. En Cuba, la última explosión demográfica ocurrió, hubo dos explosiones demográficas en estos 60 años. Uno, la que pasó en los primeros años de la revolución, que la gente tenía toda la esperanza de que ahora sí el país iba a avanzar y que íbamos a ser más la gente que bajó de la Sierra Maestra, los campesinos que llegaron a las ciudades. Todo ese fenómeno tan interesante que trajo la primera explosión demográfica, y la segunda fue justamente cuando en los años 70 parecía que el país se iba a encaminar a un crecimiento. Eso trajo como consecuencia toda esa explosión en las escuelas. Hoy las secundarias básicas tienen un número infinitamente inferior al número de estudiantes que había en la secundaria básica en los años 80. ¿Por qué? Porque ha habido una disminución. Y eso trae problemas de toda naturaleza. Como se sabe, cada día hay menos gente joven para que mantenga a la gente vieja. Eso no se puede resolver con dos o tres medidas. Tiene que ser un programa más profundo que le dé oportunidad de crecimiento, que la gente no se quiera ir de este país, que la gente tenga una esperanza para que crean que pueden procrear y tener cubanitos y cubanitas que disfruten el futuro.
Así es. Contigo, perdón.
Perdón, no, quería destacar algo. Un estudio que han titulado hace algún tiempo ya Más abuelos que nietos, interesantísimo, habla de que ha habido un notable descenso global en el número de hijos que están teniendo las mujeres. Y ponen ejemplo la tasa de fertilidad en Níger, África Occidental, que es de 7,1. Sin embargo, en la isla mediterránea de Chipre, las mujeres tienen solo un hijo como promedio. Así dice esta información. Y esto está, dice, muy lejos de las tasas de 6 hijos que había en los años 60 y seguro que 50. ¿Y a qué se debe? Aquí viene el punto específico. Dice, menos muertes en la infancia, mayor acceso a la anticoncepción, más mujeres en la educación y el trabajo, y en muchos sentidos la caída de las tasas es una historia de éxito porque actualmente está permitido el aborto en 54 países, Cuba entre ellos.
El problema es que en Cuba, cuando la mujer tiene un hijo como promedio, el hijo se va cuando sea jovencito. Uh-huh. Increíble.
O sea, las mujeres no quieren tener el hijo porque se quieren ir también.
Porque claro,
se quieren ir también.
Es mucho más complejo que lo que pasa.
Y acuden al aborto, ¿no?
Leopoldo.
Sí, yo creo que, mira, el proceso de envejecimiento poblacional en Cuba está teniendo lugar desde, yo diría que desde mediados de los 90, o principios de los 90 quizás, con la erupción del periodo especial y todo lo que recordamos. Está en un momento crítico. Fíjense si es un momento crítico que en este primer trimestre de 2020 se trata de la primera disminución por causas naturales. O sea, es un fenómeno uh-huh. netamente natural. Simplemente están naciendo menos niños que las personas que fallecen. Y la diferencia es de más de 3.000, por cierto. Yo estuve viendo las cifras en grama precisamente. Efectivamente, la cuestión de la veintena de medidas no van a pasar de las mismas medidas que hemos estado escuchando durante 60 años. Sí, le vamos a dar facilidades de vivienda a las madres trabajadoras, le vamos a mejorar la atención a esta familia, ese tipo de cosas. De ninguna manera va a resolver el problema si no hay una perspectiva en el horizonte que haga que la gente deje de tener esa posición pesimista que la única opción es irse del país. Cuando la gente empieza a confiar en el futuro, las parejas van a volver a tener familia, porque el florecimiento económico es la única garantía de que la gente quiera fomentar una familia. Y eso no veo que por el momento eso vaya a ocurrir.
Seguro que no. Bueno, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, Leopoldo. Un placer. Te esperamos próximamente por acá otra vez. Reinaldo, como de costumbre, aquí este es tu día en la semana. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en Radio Martí, en los estudios de Radio Martí, le saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, hoy traemos nuevamente al programa al doctor Carlos Torres Viera, quien después de participar en el programa el pasado 11 de mayo cayó víctima de la COVID-19. Con él vamos a hablar hoy sobre sus experiencias con la enfermedad y sobre los últimos avances para combatir el coronavirus, el llamado COVID-19, ¿no?
Sí, señor. Vamos a hablar con él porque, bueno, después de marzo para acá, abril, ya tenemos pues prácticamente un mes y tanto. El doctor, como ya lo decía José Luis, sufrió, desafortunadamente se contagió. Si hay alguien que tiene más posibilidad de contagiarse, son los médicos, las enfermeras, todos los que están más en contacto con pacientes, etcétera. El doctor se le sucedió. Nosotros conversamos con el doctor Antonio Guedes también recientemente en España, otro médico que sufrió la COVID-19, lo sufrió de moderado a severo, no estuvo tan bien. Así que le damos la bienvenida y gracias a Dios que le podemos dar la bienvenida al doctor Carlos Torres Viera. Doctor, gracias por acompañarnos, bienvenido, ¿cómo se siente?
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muchísimas gracias. En los actuales momentos me siento perfectamente bien.
¿Cómo podemos valorar la COVID en usted, este coronavirus, de moderado?
No, yo diría que el caso mío fue leve.
Leve, gracias a Dios.
Yo tuve síntomas leves, no tuve necesidad de ser hospitalizado. Yo presenté síntomas por unos 2 días. Al segundo día y empecé a hacer fiebre, que fue lo que me hizo pensar que esto era probablemente un cuadro infeccioso y que probablemente era COVID. Me hicieron la prueba rápida, salió positiva, y tuve básicamente 7 días de sintomatología en general. Los síntomas básicamente fueron tos y fiebre, falta del apetito, pérdida del olfato, pérdida del sentido del gusto. Pero no tuve dificultad respiratoria y no tuve ninguno de los otros síntomas, por ejemplo, gastrointestinales o alguno de los otros síntomas raros que se han descrito con el COVID. Y al cabo de los 7 días las cosas se mantuvo estable todo, y al cabo de los 7 días entonces empezaron a mejorar, la fiebre desapareció y los síntomas empezaron a irse paulatinamente, al punto de tuve una semana más de reposo y ya me reincorporé esta semana de regreso al trabajo.
Qué bueno, qué bueno.
Doctor, ¿qué valoración puede hacer usted sobre el avance que va teniendo la pandemia a nivel mundial?
Mira, es una situación bastante complicada. Yo creo que en líneas generales la mayoría de los países, con algunas pocas excepciones, han instituido medidas de aislamiento social. Nos dimos cuenta de que lo único que podía controlar esto momentáneamente eran estas medidas de aislamiento social, estas medidas de epidemiología, básicamente. ¿Por qué? Porque no tenemos un tratamiento específico contra el virus, porque no tenemos ningún antiviral. Y entonces lo que estamos viendo a nivel mundial en los actuales momentos, incluyendo los Estados Unidos, incluyendo Miami, una subida de la epidemia, llegamos a un pico y ahora estamos en el proceso de bajada de esa epidemia en nuestras respectivas zonas. Algunos estados todavía, aquí en los Estados Unidos, siguen su proceso de ascenso. Generalmente fueron estados que empezaron con la institución de las medidas mucho más tardíamente, y así lo mismo en otros países. Por ejemplo, Suecia es un país donde incluso no se ha puesto ninguna restricción y ellos están en subida, y comparativamente con otros países del área nórdica europeo, son los que han tenido una mayor mortalidad y una mayor casuística. Entonces, bueno, estamos todavía en esa fase de control, y donde entonces empieza la angustia, obviamente y lógicamente, debido a lo prolongado que ha sido esto y a lo que sigue o va a seguir siendo, de compensar la parte médica con la parte económica y el estrés que está produciendo el estar permaneciendo encerrados en casa todo el tiempo, a todos los niveles. Obviamente la ansiedad, a mayor síntomas de depresión, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en la fase donde hay que tomar decisiones acerca de abrir el proceso. Desde como yo lo veo, el problema es que Lo que uno trata de hacer una vez que controla esto es abrirlo y tratar de lograr lo que no logramos en la primera fase. La primera fase que pasó, países como Alemania, países como Singapur, países como Corea, instituyeron un seguimiento muy cercano, muy rápido y con muchas pruebas específicas de COVID que les permitía identificar pacientes en enfermedad temprana, aislarlos y a su vez aislar a sus contactos. Y de esa manera es que ellos controlaron la epidemia. Nosotros no tuvimos esa capacidad y entonces lo que hicimos fue controlar la epidemia encerrando a todo el mundo. Entonces ahora que empieza a mejorar, que lo logramos controlar, entonces ahora vamos a abrir, pero entonces tenemos que tener la capacidad ahora sí de poder identificar esos casos rápidos y sus contactos y aislarlos para que no se nos vuelva a ir de las manos, porque si no hay tanta gente que todavía no está inmunizada que obviamente esto se va a disparar los casos otra vez a medida que vayamos abriendo. Entonces esa es la parte crítica de la decisión de abrir, claro, si tenemos esa capacidad o no, y por eso que ustedes oyen hablando tanto de pruebas.
Ahí está, es pruebas. Eso se ha dicho desde el principio. Yo recuerdo, sí, yo recuerdo que aquí en Estados Unidos, que donde nadie es, aquí somos vulnerables también, uh-huh, a pesar, uh-huh, de ser la primera potencia del mundo, los primeros test, los primeros kits de test incluso fallaban, daban falsos positivos, no eran muy buenos, no había suficiente capacidad. Yo creo que se reaccionó un poquito tarde, no cabe la menor duda. Pero le hago una pregunta. Yo estuve leyendo un estudio, ahora que lo que se habla en el mundo entero es de cómo, lo que usted decía, ligar la parte médica con la económica, porque el mundo tiene que moverse, no puede seguir encerrado. Le pregunto, vi un estudio en la Universidad de Harvard, que ese estudio dice que esto va a ser como una, o sea, como una sube y baja, como unas curvas que suben y bajan. Exacto. Una vez que se abra, por supuesto que va en un momento determinado va a subir nuevamente los contagios, porque tienen que subir. Inmediatamente se tendrán que tomar medidas y esos contagios bajan. Después vuelve a abrirse porque la economía tiene que moverse y que va a ser ese ciclo. ¿Usted está de acuerdo que eso más o menos este mundo se va a echar a andar así hasta que aparezca la vacuna, por supuesto?
Exacto, eso es lo que se pronostica, lo que algunos han llamado la danza.
La, ¿no?, danza.
Donde uno empieza a abrir y empiezan a aumentarte los casos y entonces vuelves a cerrar de cierta forma. Ahora, lo ideal, ahí es donde me refiero, lo ideal es para tú poder identificar y hacer esos cambios rápidamente de forma de que no tengas que cerrar todo masivamente otra vez y estar 6 semanas otra vez cerrado. Entonces tú tienes que tener la capacidad de identificar esos casos que van subiendo muy rápidamente. Y para poder hacer esa identificación tú tienes que tener las pruebas. Entonces tú identificas que están subiendo, entonces tú puedes instituir incluso localmente, si tú tienes suficientes pruebas en ciertas zonas de la ciudad o en ciertas zonas del estado, tú puedes determinar qué áreas del estado son las que te están dando el aumento y enfocar todas tus medidas en esa área del estado sin tener que cerrar todo el estado. Entonces eso es lo que se está buscando. Ahora, hay dos elementos ahí. Uno es el elemento de la prueba, que tiene que ser una prueba, o sea, tener capacidad de hacer pruebas. Segundo, de tener la respuesta rápida de esas pruebas de forma que puedas actuar rápidamente. Y tercero, tener el personal que le pueda hacer seguimiento a todos esos pacientes, de forma de que una vez que tú tienes la prueba da positiva. Si yo tengo una prueba positiva y no actúo, es como no tener la prueba. Yo tengo que actuar, yo tengo que aislar a ese paciente, tengo que ver cuáles son sus contactos, tengo que aislar esos contactos, etcétera. Entonces, esa es la parte donde se hace difícil. Pero obviamente, ese va a ser el juego que vamos a tener. Entonces, la idea sería que si somos lo suficientemente estrictos y que si podemos hacer suficientes pruebas, pudiéramos en un momento determinado decir, bueno, yo no tengo que ir a un cierre masivo total, sino que puedo entonces jugar con ciertas medidas. Recuerda que nosotros instituimos muchísimas medidas juntas, las máscaras, el aislamiento social, la eliminación de clases, la eliminación de juegos, la eliminación de reuniones. Entonces, ¿cuál es la contribución de cada una de esas a controlar la epidemia? No lo sabemos porque todas las pusimos juntas, pero a lo mejor podemos empezar a controlar algunas cosas con alguna de esas medidas y no con todas esas medidas y así ir permitiendo cierta apertura a la situación social en la que nos encontramos hoy.
Ahora tendríamos que ver lo siguiente. ¿Seguiremos usando la mascarilla para protegernos? ¿Tendríamos que seguirnos lavando las manos? ¿Los guantes siempre? En fin, ¿qué vendría después? Porque de verdad que esto día por día va cambiando, doctor.
Sí, por ahora yo diría que la mascarilla es un sí. Si no la mascarilla, hay gente que incluso sugiere utilizar lo que en inglés uno llama un face shield, que es, o sea, como una con una cubierta de plástico en la que cubra toda la cara, que incluso es más fácil.
En Cuba le dicen, perdóneme, nasobuco.
Sí, para que la audiencia él habla del casco de soldador.
Sí. Exacto, que es como un casco de soldador, sí, pero es completamente transparente y de un material bastante suave y bien cómodo, ¿no? Entonces, que básicamente te cubre los ojos, te cubre la cara también, entonces te cubre la boca, entonces te funciona mucho y es mucho más cómodo que tener la mascarilla pegada todo el tiempo. Pero en todo caso, la mascarilla va, el lavado de manos va, ¿ok? En términos de los guantes, los guantes, en mi opinión, no son tan útiles. El guante se contamina, el guante toca la cara, el guante no hace una función tan dramática en la comunidad como lo hace en el hospital. Habría que tener cuidado de lavarse las manos con frecuencia, de lavársela, quitarse los guantes, y eso yo no lo veo que ocurre normalmente. Entonces la gente cree que usa el guante, es como si tuvieras una segunda piel. Si esa piel, si con ese guante te toca la cara, igualito ya te infectaste, ¿no? Pero lo de la máscara o la protección facial, sí va a ir, y va a haber cierto, obviamente, cierto grado de distanciamiento social, los seis pies que uno llama, o los 2 metros de distancia, eso va a tener que seguir permaneciendo. Y entonces todas las actividades que realicemos dentro de sitios cerrados y fuera de sitios cerrados tienen que tomar en consideración sobre todo ese distanciamiento social.
Claro. Ahora, uno de los grandes problemas que tenemos antes de la vacuna es que no se ha encontrado un medicamento que logre dar al traste con este COVID-19. Uh-huh. Porque una vez que ya se tenga el medicamento, bueno, habrá que seguir manteniendo, por supuesto, muchas de estas medidas, pero entonces ya el peligro de que colapsen los sistemas de salud es menor, porque ya hay un tratamiento, por lo menos para aminorar todos los síntomas de las personas. En los últimos días hemos estado hablando, nuevamente hablando del famoso Remdesivir. Se habla, la Organización Mundial de la Salud tiene su operación Solidaridad, que son unos 70 científicos del mundo entero trabajando en la vacuna, pero esa es la vacuna. Por allá he escuchado, en Alemania se estuvo tratando anticoagulantes porque se demostró que había un proceso de coagulación de la sangre que producía coágulos. Estoy repitiendo, yo no soy un médico, estoy repitiendo lo que leo.
Va bien.
Ah, bueno, por lo menos he leído buenos artículos entonces. Y entonces, doctor, le pregunto, ¿usted cree que es difícil, estamos a mucho tiempo todavía de un tratamiento? La vacuna sabemos que todavía nos queda tiempo, pero ¿de un tratamiento?
Mira, el problema del tratamiento es que no hay nada de lo que yo he visto hasta ahora, incluyendo el Remdesivir, que por cierto ya ha tenido mucha información, porque salió un estudio del Instituto Nacional de Higiene. No salió el estudio, realmente fue el comentario por el doctor Fauci de que era promisorio, de que demostraba una mejoría en el sentido de que el tiempo de enfermedad duraba menos cuando se usaba Remdesivir que cuando no se utilizaba. Sin embargo, no había una diferencia notable desde el punto de vista de mortalidad. Entonces, basado en esa información, ha habido mucha conversación hoy con respecto a Remdesivir. Pero yo, ni ninguna de las drogas, ni la Remdesivir, ni hidroxicloroquina, obviamente está lo de la anticoagulación que tú acabas de señalar, y eso está utilizándose como estándar, pero ninguno son lo que uno llamaría un cambio de juego, o sea, algo que me cambie dramáticamente. Para empezar, el Remdesivir, por ejemplo, es un medicamento endovenoso que la misma compañía Gilead, que lo produce, no tiene la capacidad todavía de producirlo en forma masiva, o tendrías que estar hospitalizado para podértelo dar. Entonces, lo que estamos buscando es una droga que yo lo pudiera dar a los pacientes tempranamente y me cortara el proceso, como decir el Tamiflu en el caso de influenza. Claro. Y eso todavía no está en el mercado. Muchas compañías están utilizando, lo que están haciendo es el proceso de identificar drogas viejas que pueden tener cierta actividad antiviral y tratar de evaluar si tienen actividad contra este virus, de forma que no tienen que ir por el proceso de una droga nueva que tiene que pasar por una serie de procesos de investigación, sino que estas drogas pueden estar ya aprobadas para otra indicación y ver si las podemos utilizar para eso. Entonces yo, desde el punto de vista de diagnóstico, hasta ahora de lo que he visto, no he visto ninguna droga que me cambie el juego dramáticamente. Entonces la esperanza está más, en mi opinión, en los actuales momentos, si tú me preguntas, en la vacuna al cabo de los 12 meses que en el tratamiento. Pudiera estar equivocado y que sugiera una droga en los actuales momentos, pero ninguna de las que yo veo que están haciéndose pruebas importantes realmente tiene esa capacidad de cambio de juego que me permita a mí, si el paciente enferme, darle este medicamento y salvarle la vida, evitar que esté hospitalizado y entonces hacerme un cambio de juego realmente importante.
Recordemos que el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, de hace ya algún tiempo, pidió urgentemente que se encontrara una vacuna como única forma, dijo él, lo cito aquí, única forma posible de devolverle al mundo la normalidad. Y hay un grupo de más de 70 científicos a nivel mundial que están probando posibles vacunas. Entre eso están incluyendo a grandes farmacéuticas y compañías de biotecnológicas como Novavax, Johnson & Johnson, la Pfizer, en fin. La pregunta que quiero hacerle, doctor, ¿cuándo puede lograrse verdaderamente una vacuna? ¿En tiempo de pandemia y fuera de pandemia?
Mira, en tiempos normales, en condiciones normales, el tiempo promedio de una vacuna que sea efectiva se lleva por lo menos 10 años de investigación. En el caso del virus de Ebola, por ejemplo, que fue un movimiento acelerado, se logró tener algo que funcionara como vacuna al cabo de unos 5 años, ¿ok? En el caso, entonces, ya eso te indica que generalmente es un tiempo bastante prolongado. En los actuales momentos se calcula que hay unos 100 proyectos de vacuna. Ahora, la gente tiene que entender que cuando decimos que hay 100 proyectos de vacuna, 100 proyectos que están en etapa la mayoría de ellos en etapa preclínica, es decir, están por concepto, se están evaluando el concepto, se están haciendo estudios in vitro, se están haciendo estudios en animales. De esas 100, 120 experiencias o posibilidades de vacuna, hay 5 que están en fase clínica, que acaban de empezar fase clínica, o solamente 5. Entonces, con distintos mecanismos de cómo se formula esa vacuna, como usted dijo, está Johnson & Johnson en combinación con Sanofi, que son compañías que producen vacunas, Sanofi, está Pfizer, que es otra compañía que produce vacunas, con una compañía alemana, y el estudio más que ha avanzado un poquito más es quizá un estudio de la Universidad de Oxford, donde ellos hicieron ya los estudios animales en monos macacos y encontraron que había prevención en monos macacos y ahora empezaron a reclutar los pacientes para iniciar lo que uno llama fase 1, fase 2 de los estudios, que son ellos van a reclutar unos 500 pacientes y entonces van a empezar a administrar la vacuna, entonces esa va a ser la primera información. Ellos planteaban que ellos creían que a lo mejor podían tener la información para finales para finales del otoño. Yo pienso que generalmente el curso, incluso en este momento acelerado, va a ser alrededor de un año, ¿ok? Entonces yo diría que para principio del año que viene pudiéramos, si todo sale bien y todo funciona perfectamente, pudiéramos tener un prospecto de vacuna.
Precisamente esa vacuna, doctor, que usted menciona, o que se está investigando por parte de Oxford, se basa, dice, en un adenovirus de chimpancé, que modificada para producir proteínas en células humanas que también son producidas por COVID-19. ¿Pudiera brevemente explicar de qué estamos hablando?
Un adenovirus es un virus que produce ese conjuntivitis y produce una serie de enfermedades en el ser humano, generalmente benignas, la mayoría de ellas. Este virus además tiene la capacidad de que se une a receptores de distintos órganos. Se puede reducir en órgano gastrointestinal, receptores en la parte pulmonar. Entonces, eso es una de las cosas buenas de este virus. Entonces, tú lo que haces es que modificas genéticamente ese virus, ese adenovirus, y le inyectas un material genético que hace que ese virus reproduzca la proteína de lo que uno llama la espiga del virus de coronavirus, que es la proteína a la cual uno genera anticuerpos. Cuando tienes la infección con el virus de coronavirus, ese coronavirus tiene como unas espigas, que es lo que le da el nombre eso de corona, que le parece una corona, y los anticuerpos se desarrollan contra esas espigas. Entonces tú lo que haces es que modificas este virus, entonces ya no es coronavirus, es un adenovirus que no va a causarte la enfermedad de adenovirus, pero que va a expresar estas moléculas, y entonces tu sistema inmune reacciona y produce anticuerpos contra esas moléculas que son realmente moléculas de coronavirus expresadas por este otro virus. Entonces, ese es el mecanismo por el cual, cómo funciona esta vacuna. Uh-huh. Y entonces, bueno, hasta ahora, como te digo, lo más parecido a humanos son los monos. Entonces, se probó en 6 monos, se les sometió después a los monos a la infección con coronavirus. Ninguno manifestó la infección. Entonces, todo sugiere que pudiera ser un buen prospecto.
Ojalá, como decía mi abuelita, que su boca sea santa. Doctor, tengo una pregunta. Muchos de nuestros oyentes, por supuesto, la mayoría, casi todos están dentro de Cuba, que nos escuchan, y bueno, y acá también, por supuesto, pero en Cuba se está tratando, se le está dando un producto homeopático, que es el llamado, bueno, ellos le han puesto el nombre de Prevengovir, un producto homeopático. Están todavía apostando al interferón, como que el interferón es esta, creo que es una proteína, una molécula, una proteína creo que es, que puede ayudar al sistema inmunológico, etcétera. Vamos a comenzar, los productos homeopáticos. ¿Hay realmente sustento científico como para confiar en ellos?
No, mira, yo creo que hasta en los actuales momentos, para los productos que utilizamos médicamente, no tenemos sustento clínico para decir que ninguno de esos productos es beneficioso. Estamos justamente en la fase de investigación. En el caso de los productos homeopáticos es mucho peor la situación. O sea, ahí realmente no hay ninguna información que nos permita decir que eso funciona. A menos que tú lo estudies de la misma manera como estudiarías cualquier otro medicamento, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, lo mismo va para, y te puedo decir que yo sí las tomé, porque, bueno, obviamente no producen daño, pero que yo te pueda asegurar que vitamina C, zinc o vitamina D puedan hacer un cambio en el cambio viral. Se han descrito estudios donde pudiera tener cierta actividad antiviral en altas dosis, pero no hay nada concreto que realmente que diga que eso hace un cambio en el proceso infeccioso. Entonces yo diría que el de los productos homeopáticos, yo no confío en los productos homeopáticos. A mí tendrían que demostrarme, de la misma manera que tú demuestras un producto cualquiera, que tú realmente hace una diferencia. El resto es simplemente algo así como magia negra, ¿no? O sea, algo que... Sí. Si no hace daño, está bien, no hace daño, pero que tampoco creo que la gente debería poner su esperanza en que le va a curar. Con respecto a el interferón, mira, se ha hablado mucho de eso, el gobierno cubano lo ha promovido muchísimo. En mi país, que es Venezuela, se está utilizando como parte del protocolo. Eso no está basado, sin embargo, en ninguna data clínica que demuestre que el interferón funciona. El interferón tiene, además, una serie de efectos, y lo hemos usado en anterioridad con otras enfermedades como la hepatitis C. Se utilizó durante mucho tiempo para hepatitis C, y el interferón tiene unos efectos adversos importantes. Entonces, se administra inhalado, en algunos reportes se ha hecho inhalado, en otros se ha usado subcutáneo. En mi país, por ejemplo, se está usando subcutáneo porque están utilizando el interferón cubano. Pero no hay ninguna data, ni siquiera incluso los datos de los chinos tampoco son favorables para el interferón, y no hay ninguna otra data externa que te diga que el interferón hace ninguna diferencia. Luce más en los actuales momentos como un efecto de propaganda que realmente como un efecto real del interferón contra esta enfermedad.
Doctor, ¿por qué la mayoría de los médicos, bueno, ya usted dijo, ¿no?, que no confía en los productos homeopáticos, pero también en productos naturales? ¿Por qué? ¿Qué pasa?
No, mira, no es que no confiemos en los productos naturales. Yo te podría decir, así como te estoy diciendo de la vitamina C y ese tipo de cosas, digo, mira, yo los tomé, no creo que hacen daño. Ahora, que yo te pueda decir, mira, sí, si tú tomas vitamina C, tú te vas a curar de coronavirus, tampoco te lo puedo asegurar. El problema con los productos naturales y con los productos homeopáticos es que cuando tú utilizas un medicamento que te cura el cáncer, o un medicamento que te cura una infección o un antibiótico, yo, para llegar a esa conclusión, tengo que hacer una serie de estudios donde fehacientemente demuestre que ese medicamento, si yo te lo doy o no te lo doy, hace una diferencia notable. O sea, si yo te doy, te curo la neumonía, pero si yo no te lo doy, no te curo la neumonía. Yo tengo que hacer una serie de estudios, esos estudios son amplios, así como dijimos, el estudio de la vacuna. Aunque el problema con los productos naturales es que como no están, yo puedo sacar un producto natural al mercado, y como ese producto no está regido a través, por lo menos en los Estados Unidos, a través de la FDA y en la mayoría de las organizaciones de control de medicamentos no lo rigen, yo puedo hacer, puedo decir cosas de que ese producto favorece muchas cosas sin realmente haberlas probado. Puedo decir que este producto contiene una cantidad de una sustancia que no necesariamente es la que está en el producto. Entonces, hay realmente, lo que hay es mucha incertidumbre, ¿entiendes? Entonces, no, porque no son estudiados, porque tú no tienes que, en Estados Unidos, para tú probar un antibiótico, tienes que pasar por toda esta regulación para que el FDA te permita vender el antibiótico. Estos productos no tienen que pasar por esa regulación. Yo lo puedo vender, yo puedo mandar a hacer un producto de aleta de tiburón y vendértela con mi nombre, Carlos Torres, aleta de tiburón, y decirte, esto es una maravilla y esto cura el cáncer y esto cura todo, y no tengo que hacer ninguna demostración de que sea real.
Y si le digo que los tiburones nunca no se enferman de cáncer, por eso usted debe tomar aleta de tiburón.
Es lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, por eso tú puedes, pero lo que me refiero es que tú no tienes que demostrar que
claro.
Lo estás vendiendo en el mercado, y puedes hacer cualquier aseveración, y entonces eso es un poco, o sea, no tienes realmente información que te permita desde el punto de vista científico, decir si esto realmente...
Me quedan 30, 40 segundos de programa y le voy a hacer una pregunta. ¿Hay quien dice que uno se infecta o no de acuerdo a la cantidad de virus que le entra al cuerpo? O sea, que si la partícula es pequeña y tiene menos virus, etcétera. ¿Eso es confiable, esas afirmaciones?
Mira, es teóricamente posible. O sea, nosotros siempre en muchísimas infecciones hay un porcentaje, lo que en inglés uno llama load, o sea, una cantidad de virus que tú tienes o de bacterias que tú tienes que consumir para que produzca la infección, para que pueda producir la infección. Entonces, eso no es descabellado. Hay gente que lo ha atribuido eso incluso a la severidad de la infección. Si tienes un load muy alto, una enfermedad más, no, esa parte está todavía no completamente clara, pero sí es lógico pensar que si tú tienes un load más alto, puedes desarrollar la infección, y si lo tienes mucho más bajo, tu sistema inmune es capaz de controlar la infección sin mayores problemas, ¿no? Okay. Pero todavía esto está en estudio, o sea, no es 100% así, pero es lógico.
Es lógico pensarlo, claro que sí.
Es lógico pensarlo.
Claro. Doctor Carlos Torres Viera, muchísimas gracias. Como siempre, aprendimos todos.
Sí, señor. Y gracias a Dios que está con nosotros nuevamente.
Muchas gracias a ustedes. Un placer.
Así es.
Igualmente, regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
Los juicios de brujas de Salem de 1692 y 1693 son también una historia preventiva acerca del extremismo religioso y de lo que podría suceder cuando no hubiera protecciones constitucionales para el libre ejercicio de la religión o que prohibiera establecer una religión de Estado.
Los juicios son nombrados en referencia a la aldea llamada Salem. Esta era la zona de New England donde en 1620 los puritanos aspiraban a desarrollar una sociedad bíblica perfecta.
Como resultado de su alta conciencia espiritual y fe cristiana, esa sociedad era restringida por un profundo temor a lo sobrenatural, incluyendo la excesiva preocupación por los demonios y las brujas.
Pero a pesar de la espiritualidad, sufrían serias tensiones políticas y emocionales que dieron origen a conflictos entre los colonos ingleses y la tribu indígena Wabanaki, que tenía el apoyo de los franceses.
Esa situación fue conocida también como la Primera Guerra Continental, que tuvo lugar entre New England y New France, de 1689 a 1697, en lo que hoy se conoce como la provincia de Quebec.
En 1692, Sir William Phipps fue juramentado como gobernador de la provincia de Massachusetts Bay. También fue comisionada la Corte Especial de Oyer and Terminer, o sea, oír y determinar.
Esa fue la corte que procesara muchas causas en los juicios de brujas de Salem.
Sin embargo, antes de que el nuevo gobernador fuera juramentado, Massachusetts había estado sin leyes de gobierno para determinar las normas para emitir sentencias de muerte.
El 78% de los sentenciados por brujería eran mujeres. Los puritanos recurrieron a la historia de Adán y Eva en el Génesis del Antiguo Testamento, donde Eva participó del fruto del árbol prohibido por incitación de Satanás.
Eso fue tomado como evidencia, ya que los puritanos consideraban que las mujeres eran inherentemente más pecadoras que los hombres. Creían también que el cuerpo de la mujer era más frágil y por lo tanto más susceptible a ser poseído por Satanás. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.